El licenciado Juan Carlos Navarro es biólogo en ecología de vectores, entomólogo molecular en salud pública, doctorado por la Universidad Central de Venezuela. Su área de investigación es la biodiversidad en vectores y patógenos, fiogenética, evolución y ecoepidemiología de arbovirus emergentes y reemergentes. Es profesor investigador emeritus en la Universidad Central en Venezuela, Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Laboratorio de Biología de Vectores y Parásitos, Caracas, Venezuela. Investigador asociado al Centro Internacional de Zoonosis, UCE, Quito, Ecuador. En la próxima entrevista vamos a conversar con el licenciado Juan Carlos Navarro sobre el virus de Zika en América.
Bienvenido, doctor Juan Carlos Navarro. Gracias por tu participación hoy en el microscopio y te invitamos a esta charla sobre el virus del Zika. Muy bienvenido.
Ok, perfecto.
Para introducirnos en el tema, ¿qué es el virus Zika?
Sí, bueno, fíjate que el virus Zika forma parte de un grupo de virus que son denominados arbovirus. Eso viene del término en inglés de arthropod-borne viruses, que son virus transmitidos o transportados por artrópodos. No todos los virus de este grupo están relacionados evolutivamente, como por ejemplo fiebre amarilla, las encefalitis equinas, el mismo Zika, sino que es una denominación más bien práctica, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico de transmisión. Ahora, Zika es uno de estos arbovirus y de los más importantes de los que se conocen en el mundo y en Latinoamérica. Son tres grupos, ¿no? Están los alfavirus, los flavivirus y los bunyavirides, ¿no? Son los alfavirus, están los virus de las encefalitis equinas, muy conocidos como la encefalitis equina del este, la del oeste, la venezolana e incluso el chikungunya. En los flavivirus están la fiebre amarilla, está el virus del oeste del Nilo o el West Nile, está el virus Zika, la encefalitis japonesa y algunos otros menos conocidos. Y en los bunya, pues son virus también zoonóticos, de importancia también en salud pública, aunque menos conocidos porque son virus que hasta ahora han circulado mayoritariamente en zonas boscosas, en zonas selváticas, y algunos pocos se han desatado desde el punto de vista epidémico, como por ejemplo el virus Oropuche en Perú, en Venezuela también. Pero bueno, en el caso del virus Zika, es un flavivirus del mismo grupo, incluso es muy relacionado con el virus dengue, que también es otro flavivirus. Desde el punto de vista de los análisis filogenéticos, el virus Zika está como grupo hermano de los cuatro serotipos de dengue. Y el nombre viene de un bosque en Uganda, que es el Zika Forest. De ahí viene el nombre, ¿no? Y los primeros aislamientos se hicieron en el año 47, en 1947, en monos rhesus. O sea, es un virus que circula, así como circuló el virus dengue, así como circuló y circula el virus de la fiebre amarilla en monos, el Zika también es originario de monos.
¿Y qué enfermedad produce?
Bueno, fíjate, produce una sintomatología muy parecida a todas estas virosis y arbovirus, como por ejemplo, sobre todo muy parecido a la sintomatología del dengue clásico, el llamado dengue clásico. No, son fiebres más o menos altas, dolores musculares, dolores un poco articulares también similar a lo que podría dar el chikungunya, pero en el caso del Zika, que tiene una periodo de virosis de febril cerca de 7 días, tiene una característica un poco distintiva, por ejemplo, del virus dengue o del chikungunya, que es una conjuntivitis muy marcada, ojos enrojecidos, pero no purulenta, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera distingue al virus, a este Zika, de estos dos virus muy relacionados. Pero es muy difícil la distinción clínica inicial, ¿no? Hasta en la presencia de esta conjuntivitis marcada, pues no es muchas veces posible diferenciarlo rápidamente de dengue clásico o el chikungunya, ¿no?
¿Puede darse de forma asintomática?
Sí, fíjate, ahí se calcula que uno de cada cuatro pacientes no presenta síntomas, ¿no? Que es otro de los problemitas, o sea, que una cuarta parte de los pacientes que son infectados no presentan la sintomatología.
¿Y qué periodo de incubación tiene?
Sí, bueno, tiene un periodo de incubación una vez que el mosquito infectado se alimenta de una persona sana, pues puede transcurrir un periodo de entre 3 y 12 días en el cual es el periodo de incubación hasta que se empiezan a presentar los primeros síntomas, ¿no? O sea que puede ser entre 3 y 12 días que ocurren los primeros síntomas en el humano.
¿Se transmite solamente a través del mosquito? ¿Es el mismo que el dengue?
Sí, originariamente, y al igual que la fiebre amarilla y al igual que el dengue, hay unos vectores selváticos africanos, ¿no? Luego deben recordar que el Aedes aegypti, e incluso Albopictus también, que puede estar involucrado, son vectores que han sido introducidos en el continente americano, ¿no? Hasta ahora, desde el punto de vista del continente americano, la transmisión, y en las zonas urbanas y rurales, e incluso en África, la transmisión es por Aedes aegypti. Es el vector principal.
Juan Carlos, ¿cuándo fue el primer brote en América Latina?
Bueno, fíjate que los primeros casos que se dieron fue en Isla de Pascua, en Chile. Se habla de transmisión autóctona, aunque yo no estoy muy seguro, pero eso estuvo muy relacionado con, eso fue en el 2014, con una epidemia en las islas del Pacífico. O sea que probablemente hubo una introducción de algún humano infectado en Isla de Pascua, en Chile, y esos son los primeros casos detectados en el continente. Luego de esos son los casos que han ocurrido en Brasil, que se introdujo probablemente igual una persona infectada. Se habla mucho del Mundial de Fútbol, en el cual probablemente entró una persona infectada y, por supuesto, encontró el vector apropiado, Aedes aegypti, que es muy común en toda Latinoamérica, en Brasil, por supuesto, y ahí se inició la transmisión autóctona de Zika en Brasil. Ahora en Brasil hay 14 estados que ya tienen transmisión de Zika. Y lo más reciente que conocemos es en Colombia. En Colombia ya lo último que se tiene conocimiento es que al menos entre 5 y 7 provincias ya de Colombia tienen casos de Zika. O sea que eso se está expandiendo más o menos rápidamente. Quizás menos rápido de lo que yo esperaba con respecto a chikungunya, pero sí, ya, por ejemplo, ahí. El virus, hay transmisión en la zona fronteriza de Brasil con Venezuela, en la zona, en el estado del Roraima, y muy probablemente en la zona sur de Venezuela va a haber transmisión dentro de poco. En Colombia también, como te mencioné, transmisión entre 5 y 7 provincias, al norte y al sur. O sea que muy probablemente pase Ecuador, tengamos en Panamá también, y bueno, por el mismo traslado de personas vía aérea, que es muy fácil, pues, incluso trasladarse hasta intercontinentalmente en un solo día, pues la transmisión se va a ir propagando, ¿no?
La transmisión es solo vectorial, no hay transmisión persona a persona.
No, no, no. La transmisión solamente siempre es a través del vector. Lo único que, claro, una vez que una persona infectada puede movilizarse de un país a otro, de una región a otra rápidamente, pues es una semilla de infección. Y como Aedes aegypti está presente en casi toda Latinoamérica, a excepción de Uruguay y Chile, la transmisión es potencial, pues, es altamente potencial en todos estos sitios de Latinoamérica, pero únicamente con el vector.
¿Cómo es el diagnóstico por laboratorio? ¿Se debe realizar en un centro de referencia o puede ser realizado en laboratorios particulares?
Sí, bueno, sí, en cada país normalmente hay algún centro de referencia en virología. No todos tienen la capacidad. Normalmente aquellos países que no tienen la capacidad de diagnóstico rápido, las muestras son enviadas a los CDC, por ejemplo, de Fort Collins, Atlanta o incluso el CDC de Puerto Rico, donde hacen una detección rápida, pero donde hay la posibilidad al menos de análisis de RT-PCR, que es el método más rápido de detección, en los primeros 5 días es posible, ¿no? Entonces, bueno, el más eficiente y más rápido es a través de detección por PCR en los primeros 5 días, ya que, bueno, desde el punto de vista de la curva inmunológica, pues las inmunoglobulinas M son negativas esos primeros días. Y posterior a esto, por medio de ELISA, se puede detectar IgM positivo. Serían los dos métodos más rápidos, ¿no? O Por supuesto, hay métodos de detección por aislamiento, pero son un poco más lentos, ¿no?
¿Es necesario realizar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades febriles transmitidas por vectores como dengue o fiebre amarilla?
Sí, bueno, hay un algoritmo que propone la OMS que es justamente tratar de ir descartando los más importantes desde el punto de vista epidemiológico de cada país. Por ejemplo, en Latinoamérica sabemos que la mayor tasa de transmisión actual es de dengue, cualquiera de los cuatro serotipos, y es una de las primeras cosas que se tienen que descartar porque la sintomatología inicial es muy parecida. Una vez que se descarta dengue, se tiene que descartar necesariamente chikungunya, sobre todo en los países donde allá hay transmisión de chikungunya. Y posterior a esto, la detección de Zika, o el diagnóstico diferencial de Zika. Hay otra opción a través de secuenciación que también se propone, que es igual mediante RT-PCR, pues hacer una detección ya más a nivel superior, por ejemplo, hacer una detección de diagnóstico de flavivirus y una vez teniendo la amplificación, a mandar a secuenciar, pero en estos casos, por supuesto, uno tiene que tener o la institución o el país un secuenciador a mano para poder hacer una secuenciación rápida y por medio de análisis computacionales se hace la diferenciación con Zika. Pero hasta ahora, pues lo más rápido es a través de PCR, ¿no?
¿Y en qué tipo de muestra se puede realizar el diagnóstico?
Sí, a través de lo normal, a través de suero, o sea, de muestras sanguíneas, sí. Hay algunas evidencias en saliva y en orina, pero lo más eficiente y lo más efectivo es a través de muestras de suero. Y en el caso de la serología, tener, por supuesto, los sueros pareados, ¿no? Un suero 1 y un suero 2 para la detección. Sobre todo porque hay un factor de cruce muchas veces con dengue y es importante tener esa segunda evidencia para tener un factor de 4 veces el título con respecto a dengue, ¿no?
Juan Carlos, hacemos una pequeña pausita, 2 minutos, y nos volvemos a encontrar para hablar ya sobre las complicaciones neurológicas, las infecciones cruzadas, el tratamiento, todo lo que queremos saber sobre el virus del Zika. Nos encontramos en 2 minutos.
Continuamos con el licenciado Juan Carlos Navarro.
Acá estamos de vuelta con Juan Carlos para hablar sobre virus del Zika y como decíamos antes de la pausa, ¿acaso podría tener complicaciones neurológicas? Es una pregunta que nos hacen.
Mira, hasta ahora no se ha evidenciado ni siquiera en África algunas evidencias neurológicas graves. De hecho, la tasa de mortalidad de Zika es bajísima, ¿no? Lo que puede complicar, por ejemplo, en Latinoamérica es la transmisión simultánea que hay con dengue y ahora con chikungunya. Y en el caso de chikungunya, que también tiene una tasa de mortalidad baja, pues se ha visto una pequeña tasa de mortalidad con patologías previas, ¿no? Y en algunos casos con infección dual con dengue. Pero Zika, pasa por ser una enfermedad febril a lo que uno conoció en un principio en el caso del dengue clásico. Eran unos 5 a 7 días de fiebre, muchas veces fiebre alta, en este caso conjuntivitis, y más allá no hay mayores efectos secundarios o complicaciones. Pero está por verse, es una pregunta interesante porque no se sabe con la transmisión alta que hay ahora de dengue y chikungunya en Latinoamérica, si va a existir ahora una complicación no establecida o no prevista con la infección de Zika, ¿no?
¿Y es posible una infección cruzada dual entre dengue y Zika, por ejemplo?
Sí, ya hay evidencia de infección dual de dengue y Zika. No estoy seguro con chikungunya, creo que no, porque todavía la transmisión de chikungunya es muy localizada en Latinoamérica, pero aunque está cada vez en expansión, pero sí ya hay evidencia de dengue y Zika simultánea.
Ahora, ¿cómo se trata la enfermedad?
Sí, bueno, fíjate, no hay ninguna vacuna, No hay un antiviral específico y el tratamiento que se aplica es el mismo tratamiento que se aplica, que se está aplicando con chikungunya, con dengue, que es, bueno, reposo, mucho líquido y, en caso de dolores, pues acetaminofén y paracetamol, sobre todo porque cuando hay una previa o inicial confusión de síntomas con dengue, sabemos que en el caso de las aspirinas es contraindicado en el tratamiento con dengue por las manifestaciones hemorrágicas. Entonces, todavía no hay evidencia de que aspirina sea un contraindicado contra Zika, pero el problema es esa confusión inicial de síntomas, ¿no? Y es probable que haya un mal diagnóstico, no sea Zika, por ejemplo, sea dengue y se esté tratando con aspirina. O sea que las aspirinas son negadas al tratamiento de todas estas virosis precisamente por la confusión sintomatológica con dengue y las manifestaciones hemorrágicas, ¿no?
¿Cuáles son las directivas de la Organización Mundial de la Salud respecto al virus Zika?
Sí, hay una, está la página de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud con las directrices sobre el diagnóstico, el tratamiento y lo que es la prevención. Y está más o menos claro un poco lo que te hablaba del algoritmo de diferenciación con las virosis similares, este tratamiento que estábamos comentando hace un momento. Y la prevención, que bueno, la prevención es básicamente la misma, es evitar el contacto con el vector y eso se evita en la mayoría de los casos en las viviendas teniendo mallas o mosquiteros en ventanas, el uso de camisas o camisetas manga larga, un poco la aplicación de estos químicos para evitar la picada. Pero más allá de esto, pues esto tiene un problema socioeconómico y de servicios públicos asociado, que es el mismo asociado a la, porque la epidemiología y el ciclo de transmisión es igual al dengue y al chikungunya, y esto está relacionado mucho con la deficiencia de servicios públicos en la mayoría de nuestros países, que tiene que ver con la falta de un suministro de agua potable continuo, por tubería, un verdadero disposición de desechos sólidos. Eso hace que la mayoría de las personas en zonas incluso urbanas, periurbanas y rurales tengan la necesidad de almacenar agua en diferentes tipos de recipientes, y en estos recipientes donde la hembra de Egipto coloca sus huevos y donde se desarrollan las larvas y luego la eclosión del adulto. Entonces, bueno, la prevención inicial a nivel de Estado, de política de Estado, sería justamente el eliminar estos tipos de recipientes. Se hace muchas veces por algunos mecanismos de participación comunitaria, participación social, pero no ha sido muy efectivo. Y realmente hasta que no haya en los diferentes países un verdadero suministro de agua potable continuo, que la persona tenga la confianza de que va a tener agua todo el tiempo, el 100% del día, pues dejará de almacenar agua. Y esto es el factor más importante, que es lo que hace la persistencia del vector durante incluso periodos de sequía, que es lo que se ha comentado y se ha determinado en trabajos de investigación que incluso hemos hecho, que tiene que ver con que si en un periodo de sequía, que puede ser muy largo en zonas costeras, por ejemplo, el vector debería desaparecer, y al no estar el vector, la transmisión del virus debería eliminarse. Pero justo en esos periodos persiste la transmisión porque hay un almacenamiento de agua. Entonces el vector tiene agua durante todo el mes, durante todos los meses, durante todo el año, y la transmisión es continua. Por eso es que el dengue ha pasado a ser de una enfermedad endémica, una enfermedad endemoepidémica, hiperendémica, porque el vector permanece durante todo el año, incluso en periodos de sequía. Y eso es lo que hace, pues, la transmisión continua de dengue, ahora de chikungunya con la introducción en el continente, y va a ser igual con Zika. por recalcar que es fundamental para poder controlar este tipo de enfermedades. Lo que es la aplicación de insecticidas a nivel de adulticidas, larvicidas, participación comunitaria, son mecanismos alternos que pueden disminuir un poco, pero hasta que no haya un verdadero suministro de agua potable y de disposición de desechos sólidos, no va a haber un verdadero control o una disminución de este tipo de enfermedades.
Juan Carlos, ¿de dónde provienen estas enfermedades nuevas?
Muchas de estas enfermedades que estamos padeciendo en el continente son de alguna manera producto de introducciones de lo que se llaman en algunos casos especies invasoras. Por ejemplo, el caso de dengue fue introducido de África, fiebre amarilla fue introducido de África en la colonia por la trata de esclavos. Los vectores que tenemos es de Egipto, fue introducido también durante la colonia. El nuevo vector, que también es transmisor de dengue, como es Albopictus, fue introducido en los años 80 por llantas, por medio de llantas importadas, usadas, importadas, desde Asia. Y eso es un factor importante que tiene que ver con esto que hablamos de los servicios públicos, porque el caso de Aedes aegypti, como el caso de Aedes albopictus, son especies invasoras que además tienen unas características ecológicas importantísimas como especies invasoras, que es que tienen huevos resistentes a desecación. Y los huevos están en los recipientes, pero así el agua se elimina del recipiente, los huevos quedan adheridos, adosados a las paredes de esos recipientes y pueden permanecer viables hasta por 6 meses. Entonces ese es un problema a atacar y es el factor ecológico más importante de esta especie invasora para que sea un buen transmisor, porque luego de 6 meses el recipiente puede tener agua y vuelven a eclosionar las larvas y en pocos días tenemos adultos. O sea que son dos factores importantísimos, tanto el socioeconómico como el ecológico asociado al vector.
Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Navarro, por esta participación de un tema que viene avanzando en América y con el cual queríamos tener una nota especial precisamente con alguien que trabaje este tema y que lo conozca tan a fondo. Muchísimas gracias nuevamente. Seguramente vamos a estar molestándote de vuelta cuando estemos abordando este tipo de enfermedades de transmisión vectorial. Gracias.
Bueno, Silvana, a la orden.